Reas, viernes con la mirada puesta de nuevo en Torre Pacheco antes del fin de semana. El fuerte dispositivo policial permanece activo en este municipio murciano para evitar cualquier tipo de incidentes. Lo cierto es que las últimas 48 horas han sido de relativa calma después de una semana con bastante tensión. No ha habido más detenidos. Este tema de Torre Pacheco tiene muchas vertientes y una de ellas es la política. Que el ministro de Interior hable sobre lo ocurrido desde el punto de vista policial es normal y entra dentro del guión. Y también entra dentro del guión que todo este asunto acabara convertido en un ariete político que al gobierno le ha venido muy bien en una evidente estrategia para generar otros puntos de atención que alivien la presión de los asuntos de corrupción que cercan al gobierno del PSOE. Hoy mismo el Ministerio de Interior da a conocer el informe anual sobre delitos de odio. Yo no sé si es casualidad o estaba previsto, pero este informe se da a conocer en plena polémica por estos disturbios de Torre Pacheco y los datos se van a utilizar para sostener argumentos políticos del gobierno con esa bandera de fondo del miedo a la ultraderecha. Es curioso porque el titular de ese informe indica que los delitos de odio se redujeron en 2024 un 13% y a la vez que conocemos este dato, Marlaska ha ordenado a la policía duplicar la vigilancia sobre este tipo de delitos. Con estos asuntos, el gobierno va persiguiendo hacerse con el control del relato de la actualidad que había perdido por la consecución de escándalos uno detrás de otro alrededor del PSOE o alrededor del propio Pedro Sánchez. Por cierto, el presidente del gobierno todavía no está de vacaciones, pero mantiene un perfil más bien bajo. La estrategia recae sobre los ministros a quienes les ha salido un clavo ardiente al que agarrarse. Y ese clavo muy ardiente tiene nombre y apellido. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, al que un juez investiga por una presunta trama que se dedicaba a amañar leyes para beneficiar a empresas energéticas. Con este caso de Montoro, bastante grave, el PSOE también ha cargado el cañón del ITU más y lo está disparando de forma incesante contra el PP. En esta estrategia el único problema que tienen los socialistas es que Montoro fue ministro hace 7 años y el caso afecta poco o nada políticamente al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, a diferencia el caso Cerdán, Ábalos y Koldo es muy actual. Tanto que el propio Santos Cerdán era hasta hace apenas un mes secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en el partido. Ambos son dos presuntos casos de corrupción muy graves, corrupción ejercida además desde lo más alto del poder. Esto es en lo que se parecen y es grave, pero sus derivadas en la política actual a día de hoy son muy diferentes. Es como dos terremotos. Para el PP de Feijóo, el caso Montoro es una réplica de gobiernos anteriores. Y para el PSOE, el caso Cerdán está en el epicentro del gobierno actual.
Escuchas Mediodía COPE.
Vamos también con otras noticias destacadas y que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández.
Por séptima vez, Bruselas ha vuelto a aplazar la petición de España de que se vote el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. El catalán es una de las exigencias de Puigdemont a Sánchez para seguir apoyándole. El Papa León XIV ha vuelto a telefonear esta mañana al Patriarca Latino de Jerusalén, justo cuando este ha entrado en la Franja de Gaza para acudir a la única iglesia católica que hay en este enclave y que este jueves ha sido bombardeada por Israel. En el ataque han muerto 3 personas y 11 han resultado heridas, entre ellas el párroco, el padre Gabriel Romanelli. Y en Teruel se investiga el incendio en un piso tutelado de menores no acompañados, por el que 2 educadores están ingresados con pronóstico favorable. En la vivienda había 9 menores, que se encuentran todos bien, aunque hay detrás un largo historial de problemas y agresiones.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hablamos de fútbol. España busca esta noche el billete para las semifinales de la Eurocopa Femenina.
La cita es a las 9:00 p.m. en Berna contra Suiza, la anfitriona. Informa Andrea Peláez que la única duda en el 11 de la selección está en la portería, si vuelve Catacol o si Montse Tomé decide seguir apostando por Ana Nanclares. Es una cita histórica porque de ganar sería la primera vez que España supere una eliminatoria continental. Y el otro evento del día nos lleva a Francia. Etapa 13 del Tour, una contrarreloj individual que está a punto de comenzar, Quique Iglesias.
A la 1:10 va a ser Mateo Berger el hombre que arranque como primer corredor esta crono de 11 kilómetros camino de Peyragudes aquí en el soleado Pirineo francés. Vamos a ver lo que pasa hoy con Pogacar, que va a intentar pues ganar su cuarta etapa. Va a tomar la salida a las 17:05. Los españoles a defenderse y a esperar la etapa de mañana en Superbañeres como su primera opción para ganar una etapa.
Y en cuanto al mercado del fútbol español, una renovación y una salida. Jesús Vázquez ha renovado con el Valencia hasta 2028 y del Betis se marcha William Carballo.
Gracias, Dani. Ahora sigues, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estamos a mediados del mes de julio, estamos sufriendo las inclemencias que tienen que ver con el calor, aunque es cierto que las temperaturas se van a empezar a rebajar este fin de semana, y todo esto acaba también, de alguna manera derivando en incendios forestales, es época de ello, y seguimos muy pendientes a esta hora del incendio que ayer por la tarde se declaró en la provincia de Toledo y que rápidamente alcanzó al suroeste de la Comunidad de Madrid, la región vecina. El fuego, como te venimos contando, está perimetrado ahora mismo y parece que lo peor ya ha pasado. De hecho, se ha rebajado a media mañana y ha pasado de nivel 2, que es un riesgo alto, a nivel 1, que ya es un riesgo moderado. Pero vamos a acercarnos precisamente hasta el puesto de mando desde el que se está controlando este incendio. Silvia Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, es un incendio aparatoso que ayer, el humo y las cenizas incluso llegaron a Madrid capital y, creó cierta alarma. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Cómo va la mañana?
Pues la mañana ha sido una ventana de oportunidad, como dicen los bomberos en términos técnicos. Han aprovechado para intensificar esfuerzos antes de precisamente esta hora, de la una, cuando está previsto que el viento empiece a soplar con más fuerza. Podrían incluso registrarse rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Los medios aéreos están siendo clave en estos momentos para vigilar la zona perimetrada.
Se han incorporado los medios aéreos, en este caso también para desde el aire poder hacer una mejor evaluación de las zonas que están sin quemar dentro del perímetro, que son las que nos pueden preocupar por posibles reavivaciones.
Y ahora bomberos, agentes forestales y de protección civil están reunidos de nuevo y es posible que nos actualicen datos en los próximos minutos.
Hace unas horas, especialmente durante la tarde-noche de ayer y la madrugada, la situación obligó que a vecinos de urbanizaciones cercanas a las llamas fueran directamente desalojadas. La buena noticia, Silvia, es que esos vecinos ya han podido volver a sus hogares.
Sí, ya están en sus casas, aunque Protección Civil insiste mucho en que la ventilación de los inmuebles tiene que ser constante en las próximas horas debido a la cantidad de humo que se ha ido acumulando. Se calcula que unas 30 parcelas aproximadamente, parcelas privadas, están quemadas. El susto, claro, ha sido muy gordo, también para los vecinos de Navalcarnedo y de Millamanta, como María, por ejemplo. El olor a quemado les puso en aviso ayer por la tarde y se movilizaron con lo que pudieron.
Bueno, con los medios que teníamos nosotros de gente de aquí del pueblo, de empresas que tienen tractores, maquinaria, de excavadora, nosotros en el ayuntamiento tenemos un tractor y tal, pues han intentado hacer cortafuegos y tal.
También se ha restablecido el suministro de agua y de luz.
Gracias, Silvia. Desde ese centro de control de emergencias del incendio de Méntrida en Toledo, un incendio que la tarde de ayer incluso obligó a cortar la A5, la autovía de Extremadura, a la altura del Navalcarnero. Precisamente nos vamos a ver cómo están las carreteras hasta ahora en este viernes del mes de julio. DGT, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en Madrid, en la entrada por la 1 en Venturada y en la salida por la 3 en Rivas. En Valencia, en la 3 en el Rebollar hacia Cuenca. Tráfico irregular en Murcia, en la 30 en Molina de Segura y el Puntal, dirección Espinardo, y también en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, en ambas direcciones, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
La 1:09, las 12:09 en Canarias. Cada año se diagnostican en España alrededor de 33.000 nuevos casos de cáncer de mama. Se estima que una de cada 8 mujeres lo puede desarrollar a lo largo de su vida. Aunque en un primer momento se nos puede venir el mundo encima, hay también esperanza y así lo confirman los datos. La tasa de supervivencia a 5 años está por encima del 82% de forma global y supera el 99% las pacientes diagnosticadas con esta enfermedad exclusivamente en la mama. En el hospital termina el tumor, pero la verdadera sanación ahí apenas comienza. El cuerpo ha pasado por una transformación, pero las cicatrices no son solo físicas, también son emocionales. Y algo tan cotidiano como mirarse en un espejo puede ser difícil de afrontar. Y ahí es donde el arte, en forma de tatuaje, puede convertirse en medicina, porque un tatuaje, ya sea decorativo o estético, puede ayudar un punto y seguido al proceso de curación que es el cáncer. No. Nos vamos precisamente a San Senso, a esta localidad de Pontevedra, a este estudio de tatuaje Memoria de Pez, para saludar a uno de estos tres ángeles, como les llaman, a Marta Beiro. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, trabajas con Leticia y con Jessica. Entre las tres devolvéis la autoestima a mujeres que han sufrido algún tipo de cáncer, pero fuiste tú la que impulsó este proyecto. Y por eso te quiero preguntar cómo se originó, cuál es la génesis, qué fue lo que te inspiró.
Bueno, pues al final creo que un poco lo que a todos, ¿no? Yo creo que en todas las familias, por desgracia, hay algún caso de cáncer, y todo comenzó un poquito en la pandemia, que tenemos más tiempo para ver redes sociales. Y fue cuando descubrí este tipo de tatuajes oncológicos. Yo siempre me dediqué al dibujo, al diseño, y dije, bueno, pues creo que aquí puedo unir esas dos cosas, poder colaborar con estas personas y además hacer lo que me gusta.
Uh-huh.
Y fue un poquito así como empezó todo.
¿Cuáles son los tratamientos que lleváis a cabo en el estudio? ¿Qué tipo de tatuajes hacéis? ¿En qué partes del cuerpo? ¿Cómo son esos tatuajes?
Pues nosotras en el estudio, cada una tiene una actividad bastante definida, aunque bueno, luego hacemos todas un poquito de todo. Jessica, que es la dueña del estudio, ella se dedica más al tatuaje artístico. Pues por ejemplo, en el caso de relacionado con el cáncer, ¿no? Pues hay personas que realmente no quieren un tatuaje realista de una areola y lo que buscan es algo bonito, un dibujo, una flor. Ella se dedica a ese tipo de tatuajes.
Uh-huh.
Por mi parte, yo me dedico un poco más al tatuaje estético o micropigmentación. Podemos hacer las dos cosas, tanto de cejas, también para pacientes que están atravesando una quimio, o las areolas, que es lo que estamos hablando.
Uh-huh.
Y Leticia se dedica más a la parte de pestañas. Ella hace más pestañas, que también es algo que ayuda mucho a estas mujeres cuando están en pleno tratamiento o después de la enfermedad, que se queda debilitado un poquito el pelo.
Claro, hay un momento importante, ¿no? Que es el momento de mirar hacia adelante cuando estás afrontando esa enfermedad. Y ese momento se puede sustentar o se puede apoyar también en la ayuda que se percibe por parte de la gente. En vuestro caso, ¿qué es lo que dice la persona cuando una vez ha terminado el tatuaje y se ve reflejada en el espejo?
Pues la verdad es que son personas muy agradecidas. No hace falta terminar el tatuaje para que ellas sonrían. Es que la verdad es que son muy agradecidas. Ellas, es lo que decimos siempre, ¿no? En el hospital terminan con el tumor, pero a nivel psicológico la enfermedad sigue un poco ahí, ¿no? Entonces ellas, en cuanto se ven, es como, ahora sí, ahora terminé, ahora puedo volver a mi vida, cuando ven pues que no, su físico no es el mismo que antes de la enfermedad. Están recordando un poquito continuamente pues que todavía, pues que pasaron por ese proceso, que todavía no han completado el final, ¿no?
Uh-huh.
Y en cuanto se ven, la verdad, pues se crean momentos muy especiales y muy emotivos allí.
Uh-huh.
Allí muchas veces son ellas las que terminan consolándonos a nosotras, porque es como, yo no hice nada, yo estoy haciendo mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo, y ellas te devuelven un poquito a la realidad. Es muy bonito, la verdad.
Uh-huh. Aquí una palabra clave, podríamos decir, que es altruismo, ¿no? Que es un regalo, porque vosotras no cobráis por este tipo de tatuajes a la gente que acuda al estudio.
Ahora mismo, por los tatuajes por motivos oncológicos, no cobramos. Lo que pedimos es siempre un donativo de, bueno, lo que ellas quieran, 5 euros, 10 euros, a la Asociación contra el Cáncer, y ya está. Nosotras ponemos el material, el estudio y el trabajo, y nos gustaría mantener eso así. No sé, imagínate, el volumen de trabajo de cara al futuro será mayor, pues a lo mejor lo tenemos que gestionar de otra forma, pero de momento lo intentamos hacer así y es lo que, bueno, lo que tenemos en mente ahora mismo.
Me imagino que
poder hacerlo así.
Sí, me imagino que el boca a boca, bueno, pues sabes que funciona muy bien y que en este sentido habrán sido muchas las mujeres que por ahora habéis ayudado.
Esa es la idea. Nosotros la verdad estamos muy agradecidas de que nos hagáis esta entrevista, de la que salió, bueno, pues la agencia EFE o aquí en la prensa local, porque al final en muchos hospitales no cuentan que hay esta opción, muchas pacientes no lo conocen, no conocen que se puede hacer este tipo de tatuajes. Entonces, para nosotras nos estáis haciendo un regalo, la verdad.
Están los tatuajes, vamos a decir, terapéuticos para las mujeres pues que han podido padecer un cáncer, pero no es la única iniciativa que tenéis a nivel altruista, ¿no?
Eso es, sí.
¿Qué más hacéis?
Pues mira, el estudio lleva un año, ¿vale? Memoria de Pez hizo un año en Semana Santa. Y Jessica decidió estas Navidades que íbamos a hacer, bueno, al final trabajamos las tres un poquito en cadena, aunque fue tatuajes, para conseguir juguetes para los niños que no tenían. Entonces, bueno, pensábamos que iba a ser una cosa pequeñita, pero las colas que se formaron, la verdad, fueron realmente intensas. Y estuvimos con eso de los juguetes y ahora nos gustaría también poder ayudar a una asociación de animales. Uh-huh. Y bueno, esas cositas, vamos poquito a poco, surgiendo cosas. Al final todos tenemos que trabajar y el trabajo nos quita mucho tiempo en nuestras vidas y así por lo menos vamos pues dándole así un poquito de color, un poquito de alegría.
Bueno, son pequeñas cosas que para mucha gente le pueden cambiar la vida o la forma de percibir el día a día y sobre todo ese apoyo que decíamos psicológico para retomar una vida con algo tan sencillo que puede parecer tan sencillo muchas veces como mirarse al espejo, ¿no? Pues Marta Beiro trabaja en el estudio de tatuajes en Sanxenxo, en Pontevedra, Memoria de Pez. Gracias, Marta, por atendernos y por esta iniciativa tan bonita.
Muchas gracias a vosotros.
Una iniciativa así preciosa que desde luego merece la pena ser contada. Y te voy a dar uno de los datos del día. La firma de hipotecas se ha disparado un 54,4% en el mes de mayo y suma ya 11 meses al alza, 11 meses subiendo sin parar. Es uno de los temas que precisamente vamos a desarrollar en este Mediodía COPE enseguida. Y cómo, por ejemplo, para 6 de cada 10 personas que están con una de las hipotecas y a la hora de comprar una casa tienen que firmar un crédito adicional para afrontar todos los gastos que supone pues comprarse un piso para, en definitiva, tener un hogar. Enseguida te lo vamos a contar.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el albaricoque granel a 2,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En Canarias queremos turistas, turistas con T de tener conciencia, U de unirse a lo local, R de respetar, I de implicarse, S de sostener lo nuestro, T de tratar con cuidado y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la evolución del incendio originado en Méntrida, Toledo, pero que también ha afectado a la Comunidad de Madrid, en concreto a las localidades de Villamante y Navalcarnero. Las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que se están registrando ahora mismo amenazan los trabajos de extinción, y eso que hace poco más de dos horas se ha rebajado a nivel 1 y se ha conseguido perimetrar al 95%. De momento se han levantado las medidas de confinamiento para alivio de los vecinos de Villamanta, que, como nos cuentan a COPE, han pasado una de las peores noches de su vida.
La noche ha estado muy movida, se oía mucho movimiento. Desagradable, luego la situación, la verdad que es una situación muy triste, porque claro, todo lo que se ha quemado, pues da pena.
De momento, el fuego ha afectado unas 3.200 hectáreas de pasto y superficie agroforestal. Las altas temperaturas y la extrema sequedad del campo han contribuido a que el fuego se propagara rápidamente. Lo bueno es que estamos a las puertas de un fin de semana en el que vamos a disfrutar de un pequeño oasis climático. Aunque hoy todavía tenemos bastante calor encima, ya no son los 40 grados de máxima que hemos tenido en los últimos dos días. Seguimos bajo aviso amarillo, eso sí, en las zonas sur, Vegas y oeste, por máximas que pueden llegar hasta los 38 grados en Aranjuez y hasta los 37 en Alcalá de Henares. Pero, como decimos, a partir de mañana los termómetros bajan un poco y, lo mejor de todo, nos van a dejar dormir mejor por las noches. Nos lo cuenta a COPE el meteorólogo Carlos Velasco.
Y no solo lo vamos a notar durante el día, sino también durante las noches, porque bajan las temperaturas nocturnas y este fin de semana esperamos mínimas en el entorno de los 20 grados. Si se cumplen las previsiones, será un oasis en este desierto, porque la semana que viene comienzan a ver las previsiones un nuevo aumento de las temperaturas.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Este viernes es el inicio de vacaciones para muchos madrileños. Vamos a conectar con la DGT para ver si los afortunados que se marchan de descanso se están encontrando ya algún problema en las carreteras. Y en la DGT se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos mucha precaución en la salida por la carretera de Valencia en la 3 en Rivas. Un accidente genera 4 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, tráfico lento también de salida por la 1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y la 6 a su paso por el plantío. Especial precaución, se complica la M40 en Coslada, dirección A3, Mercamadrid, hacia la carretera A42.
Gracias, Alejandro, y precisamente hoy se ha cerrado el acceso al túnel de la M30 en sentido Madrid desde la autovía 5 para avanzar en la conexión del nuevo túnel con el ya existente bajo la avenida de Portugal. De este modo, el tráfico en sentido Madrid se está desviando por el paseo de Extremadura para permitir de nuevo el acceso a la M30 a través de los túneles de la avenida del Manzanares y en superficie por la avenida de Valladolid hasta el puente de los Franceses. La salida de los túneles de la M30 hacia la 5 en sentido Badajoz se mantiene abierta. Además, te cuento también que el túnel de Sol de la red de cercanías de Madrid va a permanecer cerrado desde mañana sábado hasta el próximo 30 de agosto, por lo que la estación de Sol va a permanecer cerrada y las líneas C3 y C4 van a haber modificado su recorrido. Y no dejamos de hablar de coches, porque entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir resulta ya bastante caro, como para que encima te frían a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos RadarBot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, fijos, de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Así que ya lo sabes, para que tus vacaciones sean mucho más tranquilas, si no te las amargue una multa, descárgate ya gratis desde tu tienda de aplicaciones RadarBot.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
La Traviata, una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real. Últimas funciones hasta el 23 de julio. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Vuelve otra vez la magia de dos culturas, México y España. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se unen de nuevo en el Teatro Real para realizar un concierto que te enamorará. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más reconocidos. El 18 de julio te esperan en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El verano es un buen momento para hacer reformas en casa, aprovechando que los niños están de campamento o que toda la familia se va de vacaciones. Y si lo que queremos es actualizar nuestra cocina, donde tenemos que acudir es a Cocina Salve, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Seguro que más de un oyente que nos está escuchando ahora recuerda que Cocina Salve reformó su cocina y se quedó encantado. Además, es que Cocina Salve es de los amigos que más tiempo lleva en COPE, casi 40 años. Y hoy está con nosotros su gerente, Jesús Clemente. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Gloria.
Por si hay algún despistado que todavía no conozca Cocina Salve, cuéntanos. Vosotros diseñáis, fabricáis los muebles a medida y encima los instaláis.
Pues claro, es que me has dicho tú todo. Una empresa que lleva muchísimos años dedicado al mundo fascinante de la cocina, a diseñar, fabricar, instalar, hacer llave en mano aquel sueño que siempre has tenido.
Que es la parte más importante de la casa, ¿eh?
Sin duda.
¿Qué haríamos sin una cocina?
Fíjate, una cocina es el almacén de utensilios del hogar. Es la zona de trabajo de la casa, es decir, allí se trabaja todos los días. Es
el lugar de encuentro.
El lugar de encuentro, reunión de la familia, con lo cual es un sitio, vamos, en fin, importantísimo.
Y al que hay que prestar mucha, mucha importancia. Vosotros además tenéis una gran gama de diseños, todo lo que engloba el mundo de la cocina, porque tenéis electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, vamos, todo lo que necesitamos. Salimos de allí con la cocina puesta.
Así es, lleva en mano una cocina lista para usar. Cuando Cocina Salve sale de tu casa, la cocina está lista para usar.
Vamos, falta el cocinero que se quede instalado, bueno, ¿no? Y cuando os piden presupuesto, lo diseñáis sin compromiso, lo preparáis todo.
Mira, todo lo que son proyectos, presupuestos, son absolutamente gratuitos y sin compromiso. Uh-huh. Pasas por cualquier establecimiento de Cocina Salve, ves lo que te gusta. Si aportas unas medidas aproximadas de cómo es tu cocina, vas a salir de allí con una idea casi exacta de cómo va a ser tu cocina y lo que te va a costar, importantísimo. Uh-huh. Y todo eso, insisto, es gratuito y sin ningún tipo de compromiso.
¿Los clientes se dejan aconsejar, Jesús?
Sí, claro. Bueno, hay de todo. Mira, hay gente también que tiene las ideas muy claras y viene, ya sabe lo que quiere. Y bueno, pues perfecto, pues nosotros simplemente actuamos como técnicos de la cocina. Y hay quien viene, aconséjeme, ¿no? Dígame. Y bueno, y ahí entra la labor del profesional. Saber, primero, ¿cuántos son en casa? Si tienen hijos pequeños o no. ¿Cuáles son sus hábitos culinarios? Todo ese tipo de cosas a la hora de diseñar una cocina. Mira, tan sencillo como si es diestro o zurdo alguien.
Fíjate. Claro. Y si tenemos mitad y mitad en la familia, que yo tengo la mitad diestro y la mitad zurdo.
La persona que usa la cocina, la persona que más usa la cocina, pues todo ese tipo de cosas, un buen diseñador de cocinas debe tenerlas en cuenta a la hora de diseñar una cocina para ti. Piensa que en Cocina Salve lo que hacemos son trajes a la medida. Uh-huh. Somos el sastre a la medida de las cocinas.
Uh-huh. Y por eso todos lo terminan recomendando, todos los clientes.
Sí, bueno.
Y esa es vuestra mejor seña de identidad, ¿no?
Pues claro, cuando alguien, una empresa lleva tantísimos años en este mundo, es decir, algo tiene el agua cuando la bendicen.
Claro. Pues si tú nos estás escuchando y estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que te tienes que acercar a Cocina Salve. Está en la calle Hermanos García Noblejas, número 45, y puedes pedir toda la información también a través de sus páginas web de cocinasalve.com o llamando al 91-88-43-960. 91-88-43-960. Jesús Clemente, gerente de Cocina Salve, un clásico en Madrid. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y te cuento también que por primera vez en la historia la Vuelta Ciclista a España va a recorrer el centro de la capital durante su...
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido.
Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Seguimos con la atención puesta en ese incendio que afecta a la provincia de Toledo y a la Comunidad de Madrid, cuya evolución es favorable, ha bajado hasta el nivel 1, pero sobre el que los medios terrestres y aéreos tienen un temor, la dirección del viento. Más de 3.100 hectáreas quemadas, incendio perimetrado y vecinos que han podido regresar a sus casas, aunque a COPE, uno de ellos, María, admitía el valor ambiental de lo arrasado por las llamas.
La noche ha estado muy movida, se oía mucho movimiento. Desagradable, luego la situación, la verdad que es una situación muy triste, porque claro, todo lo que se ha quemado, pues da pena.
La parte positiva dentro de la lucha contra este incendio es que las temperaturas van a bajar bastante entre hoy y el domingo. Nos espera un fin de semana con mucho menos calor. Por lo demás, nuevo varapalo de Bruselas al gobierno de Sánchez en su intento de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea. Por séptima vez, y pese a la exigencia de Puigdemont a Sánchez, ni siquiera se ha votado su toma en consideración en el Parlamento. Varios países europeos son reacios a dar este paso. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha lanzado esta mañana sus dardos contra ellos.
¿Cuáles son las dudas? ¿Cuál es la implicación de que la Comisión estime que es un euro más o un euro menos? Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente.
Y mientras tanto, el Ejecutivo sigue atacando al Partido Popular por la investigación judicial abierta al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La Unidad Central Operativa, por otro lado, exige la lista de personas que están visitando a Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real. El ex número 2 del PSOE ingresó en la cárcel precisamente el pasado 30 de junio. También contamos que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad aumentó un 54,4% en el mes de mayo con respecto al mismo mes de 2024, hasta las 42.200 operaciones, su mayor incremento interanual desde octubre de 2024, cuando aumentó un 60,8%. Ahora te quedas con El Espejo, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al tiempo del Espejo de Mediodía COPE en este 18 de julio. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La verdad es que desde pequeñita yo sí decía que quería ser, que quería irme a África. Creo que lo de misionera tampoco sabía lo que era, pero que quería irme a África. Y luego, pues las cosas de la vida que el Señor las pone, un día se me dio la oportunidad de llegar allí a la diócesis de Bunda en Tanzania y hice como Julio César, fui y vi y me quedé. No sé si venció o no, pero me quedé.
Es Almudena Ríos, una joven misionera madrileña en Tanzania. Como ella misma contaba, llegó a Bunda, a orillas del lago Victoria, y se enamoró de ese país, de esa diócesis y sobre todo de sus gentes hace ya 6 años. Una zona rural donde dice que hay sencillez, pobreza, pero no miseria. Su vocación nació después de una peregrinación a Javier en la que sintió el deseo profundo de vivir como Cristo, buscando siempre la voluntad de Dios. En Tanzania ha encontrado la serenidad que necesitaba, que era espiritualmente lo que llevaba tiempo buscando en España, en contacto con el tú a tú con la gente. En cuanto a la evangelización, dice que la mayoría es cristiana, pero con una gran mezcolanza, eso sobre todo en la parte continental, porque sin embargo las islas son de población muy católica. Es donde llegaron, de hecho, los primeros misioneros. Están, dice, relacionados con los 30 mártires de Uganda, cuya causa de canonización quieren abrir y llevar a Roma para que sea reconocido su martirio. Pero claro, evangelizar entre 123 tribus, como hay reconocidas en Tanzania, no es fácil. Por eso cuenta que hace falta arraigar bien la fe. Una de las cosas que más llama llaman la atención es que en las visitas pastorales pueden llegar a confirmarse hasta 400 personas. La tarea de Almudena desde 2021 ha sido la de ser secretaria del obispo, pero hace unos meses el mismo obispo le pedía seguir formándose para ayudar en labores administrativas.
Trabajo principal en Bunda desde el 2021, soy secretaria del obispo de Bunda. Y entonces he estado estos 3 años, hasta el 2024, ayudándole directamente en la oficina, acompañándole en los viajes pastorales. Y el año pasado me dijo que necesitaba que estudiase para poder, digamos, subir de nivel, mejorar la forma de ayudarle en la diócesis. Entonces me pidió necesito a alguien de confianza que me ayude en la parte de administrativa. Que es verdad que tenemos que evangelizar y anunciar al Señor, pero hay que comer también. Entonces me ha pedido que estudie Administración de Empresas y he empezado en noviembre del año pasado.
Almudena no tardó mucho en hablar el suajili. Sin embargo, a ellos, una de las tribus cara mayoritarias, les costaba mucho pronunciar su nombre. Así que la bautizaron con el nombre de Nyakwesi, traducido literalmente como de la luna, por ser blanca. Desde luego, lo que queda claro es que Almudena es feliz en esta misión. Su testimonio entre aquellas gentes pone en valor la importancia de la presencia de los misioneros que se convierten en sembradores de esperanza. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de julio. Desde la parroquia de Santa Cruz, por primera vez y de manera excepcional, el templo, una majestuosa iglesia neogótica, abre sus puertas para ofrecer un tour guiado por su interior que culminará con la subida a su emblemática torre, una ocasión única para adentrarse en la rica historia de la parroquia, descubrir sus tesoros ocultos y sobre todo ascender los 264 escalones de su icónica torre de 60 metros, contemplar desde allí una de las vistas más espectaculares de Madrid. La visita se puede realizar los sábados y domingos de 12:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Esta experiencia responde a una buena causa y es que los fondos recaudados se van a destinar íntegramente a apoyar a los 11 jóvenes de esta parroquia que van a participar en el jubileo en Roma, como nos cuentan dos de ellos, Josep Manrique y Jorge Vega.
Nosotros estamos muy motivados ayudando para tratar de alcanzar los fondos suficientes para que podamos realizar este viaje. Todavía nos falta, así que invitamos mucho a la gente a que nos apoye, a que conozca el Centro Histórico de Madrid, las mejores vistas y pues bueno, qué más que una donación para apoyar a los jóvenes que vamos al jubileo.
Me ha ayudado a tener un acercamiento con Dios y también un encuentro con mis compañeros del grupo parroquial.
Vamos con más noticias. El obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, y el delegado episcopal para la piedad popular, Carlos Aguilar, han dirigido una carta a los presidentes de las hermandades y cofradías de la archidiócesis en la que les animan a participar en la celebración jubilar que va a tener lugar el 13 de septiembre, en la víspera de la exaltación de la Santa Cruz, en la Catedral de la Almudena, en el marco del año jubilar. Señalan que se trata de una oportunidad privilegiada para manifestar la comunión eclesial, fortalecer los lazos que les unen y hacer visible la riqueza evangelizadora de sus pasos en el corazón de la Ciudad de Madrid, como recuerda el propio Carlos Aguilar.
Es una ocasión, una oportunidad privilegiada para manifestar nuestra comunión eclesial, la comunión eclesial entre las hermandades y cofradías y la comunión eclesial de toda la realidad de la piedad popular con toda la archidiócesis y de la archidiócesis con las hermandades y cofradías que dan vida a esta realidad de la piedad popular en la archidiócesis.
Y en el año 2020 el Museo Catedral de la Almudena puso en marcha las visitas abierto al atardecer, una iniciativa abierta a todos los públicos que quieran disfrutar del atardecer madrileño desde un lugar único, un mirador 360 grados ubicado en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. La visita comienza con la explicación de los mosaicos en la sala capitular de la catedral y de la sacristía también. A continuación luego se pasa a la fachada principal desde donde se contempla una magnífica panorámica del Palacio Real. Bueno, pues cada año esta iniciativa cuenta con una excelente acogida y las entradas suelen agotarse con rapidez. Por eso han ampliado las visitas hasta el mes de agosto, como nos cuenta una de las guías del Museo Catedral, es Tania.
Tuvimos que ampliar fechas y horarios para acoger a toda esa gente que tiene ganas no solamente de disfrutar de una visita guiada por la sacristía y el museo, sino sobre todo para disfrutar de la puesta de sol desde uno de los puntos estratégicos más bonitos del centro de la ciudad. Además, estas personas, cuando terminan de realizar la visita, salen encantados, salen agradecidos e incluso con ganas de animar a más gente a que hagan la visita.
Y un asunto más, con motivo del Día Mundial de la Justicia Internacional que celebrábamos ayer, las entidades que conforman la plataforma Pacto de Convivencia, entre ellas el Arzobispado de Madrid, emitían un comunicado conjunto en el que expresaban su firme condena a los reiterados ataques contra organizaciones humanitarias, así como a la criminalización de las personas y entidades que trabajan en la defensa y atención a las víctimas de los conflictos. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar con una joven que por cuarto año este verano marcha de misión a México. Ella ha decidido una vez más no dedicar su tiempo al descanso, sino a quien más lo necesita, movida por la alegría de anunciar el Evangelio. Ya mismo la vamos a saludar y nos lo cuenta con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, la alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 21 de julio. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad, contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones, por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el bonito al corte a 9,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 18 de julio. Numerosas instituciones religiosas y parroquias ofrecen a los jóvenes diversas propuestas misioneras y solidarias estos días para vivir un verano diferente. Muchos de ellos, que han acabado sus estudios o sus ocupaciones laborales, deciden no hacer turismo ni descansar estos días, sino entregar ese descanso precisamente a quien más lo necesita, movidos por la alegría de anunciar el Evangelio. Verás, uno de esos casos es el de nuestra invitada, Claudia Pérez, tiene 27 años, aunque para ella no va a ser la primera, sino la cuarta experiencia misionera. Repite país, eso sí, México, pero tampoco destino. Los dos primeros años estuvo en Chiapas, con base en la Comunidad del Porvenir. El año pasado, por seguridad, cambiaron a San Felipe de Xalapa de Díaz, en el estado de Oaxaca. Y este 2025, del 11 al 30 de agosto en concreto, van a ir a la comunidad de Chapulhuacán, en el estado de Hidalgo. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh? Pues estaba ahí Claudia. Claudia, ahora sí.
Hola,
te escuchamos.
Hola, buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, es la cuarta vez, estaba contando, así que...
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de saludarte. Digo que, así que es tu cuarta vez y digo que a buen seguro puedes afirmar eso, ¿no? Que hemos escuchado muchas veces de que la misión cambia la vida para siempre, ¿no? En concreto tú dices que ha sido el mayor momento, creo, de conversión de tu vida.
Eso es, hace 4 años va a ser este verano que estuve por primera vez en Chiapas, en El Porvenir, y dentro de que yo ya tenía fe, y vamos, vengo de una familia católica y cristiana, pues ahí fue, digamos, mi mayor encuentro con el Señor, a través un poco de la gente y de las experiencias que vivimos, y sobre todo también de la comunidad que nos encontramos allí.
Uh-huh. Me imagino que has pensado muchas veces en aquella primera vez que en la parroquia del Buen Suceso, en 2022, desde donde salís, desde donde parte esta iniciativa, decidiste dar ese primer paso. ¿Cómo lo recuerdas, Claudia?
Pues la verdad fue muy providencial ser muy dócil al Señor. En mi caso fue una conversación con una amiga, con María en este caso, que me comentó que existía esta posibilidad de hacer el viaje de misión a México con el grupo de jóvenes de la parroquia y que viniera. La verdad es que no tenía mucha idea en qué consistía, como muchos de los que vamos al principio, ¿no? Yeah. Pero sí es cierto que hubo algo en el corazón que se me despertó y dije, bueno, pues por ir a informarme y preguntar, veremos qué pasa. Y estuve en la primera convivencia, conocí, digamos, al grupo de misioneros que iban a ir ese año y sin saber muy bien cómo, por qué, me sentí llamada para ir. Y ahí que fui.
Tenemos un poquito de retardo en esa respuesta, por eso te escuchamos un poquito más tarde para que lo sepan los oyentes. No es que haya un silencio. Este año había que elegir, o al menos hacerlo o plantearlo de otra forma, porque es año de jubileo en los primeros días de agosto, el de los jóvenes, pero a la misión en cualquier caso, tú, Claudia, sabías que aunque fueras menos tiempo, no ibas a renunciar como has hecho este año.
La intención era no renunciar, justo. Sí que estaba un poco pensando, dudando si podía hacer el jubileo y la misión, que la verdad pues doy gracias que pueda ir a un trocito del jubileo y luego a la misión, y si era un imprescindible, sobre todo porque creo que para mí es lo que da sentido a mi verano y lo que me ayuda luego a lo largo de todo el curso, ¿no? A entregarme y a estar más conectada y con el Señor, sobre todo.
Hemos hablado de esos dos destinos este año, junto a la comunidad, decía yo, de Chapulhuacán. Me imagino que convivencias anteriores muy diferentes, pero contabas que en cualquier caso la experiencia siempre es preciosa y algo de lo más especial es ver cómo a los misioneros, Claudia, os reciben siempre con los brazos abiertos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que allí la gente, dentro de toda la humildad, nos recibe siempre con los mejores regalos, muy dispuestos. Vamos, nosotros siempre sentimos que no damos nada en comparación con todo lo que recibimos. Son gente que lo da todo, nos ofrecen sus casas, su comida, sus camas, absolutamente todo, ¿no? Todo lo que tienen nos lo dan y la verdad es que se alegran enormemente de vernos, que para nosotros es el mayor regalo, ¿no? Poder compartir con ellos, poder abrazarles y compartir esta alegría.
Otra de las cosas que decías es que tienes esa misma sensación de ser enviada, como el mismo Señor hizo, ¿no? El yendo de dos en dos, de casa en casa, y que además de celebrar la fe, esa misión pasa evidentemente también por pues hacer cosas básicas, como desde compartir con ellos vuestro tiempo hasta visitar enfermos. Además, claro, luego del día que toca ir a dar catequesis, que creo que dais a los niños, ¿no?
Eso es, digamos que la misión lo que consiste principalmente es en llevar al Señor, y nuestro día digamos que empieza rezando siempre todos en comunidad, en conjunto, laudes, la oración del día, el evangelio, hacer una pequeña reflexión, y luego todos los días intentamos visitar alguna comunidad donde el párroco de allí nos ha enviado, un poco siempre nos ponemos como muy en la mano de lo que nos pide el párroco de allí, porque él conoce las necesidades, y somos enviados, digamos, desde la parroquia de aquí, también desde nuestra diócesis, para ir a darlo todo. Y hacemos pues todos los días catequesis, unción de enfermos, intentamos también visitar mucho a los más desfavorecidos y que están pasando mayores dificultades, y luego también pues compartir con adultos y con jóvenes, ¿no?, nuestras experiencias, que es lo más enriquecedor.
Contamos, y te pregunto por una cosa más, digo que hablábamos al principio de este espejo, la historia de otra joven misionera, de Almudena Ríos, en este caso en Tanzania. Ella nos hablaba de cómo la familia pues llevaba esa experiencia y contaba que para los padres ver esa felicidad de su hija lo valía todo. ¿Cómo lo llevan y qué te dicen tu familia, Claudio, tus amigos de esta experiencia?
Pues la verdad es que tengo mucha suerte porque mi familia desde el primer momento, siempre que he vuelto o desde el primer año, siempre me han dicho que vengo renovada, que vengo cambiada, ¿no? Luego no sabemos cuánto dura, pero vamos, siempre lo comentan. Y luego en la parroquia se ve mucho la acción también de que la gente, a través del testimonio de la mayoría de todos los que repetimos, porque somos mucho, este año por ejemplo repetimos más de la mitad del grupo, y otros años, aparte de que yo repita por cuarta vez, hay muchos otros misioneros que también lo hacen, pues se contagia, ¿no? O sea, todo el mundo ve algo, en nosotros, en ese testimonio que le llama también. Es decir, hay algo que se desprende, hay algo que se nos da allí, porque nosotros vamos, no hacemos mucho, sino es más lo que recibimos, que contagia a la gente ese espíritu también misionero.
Pues nuestra invitada, que dice que no hay mejor sitio donde estar, que en la misión se ha dado cuenta de que el Señor la quiere y que le habla, y gracias a esa misión pues reaviva la fe de estas gentes. Y este testimonio, desde luego, entre aquellas personas, pues pone en valor la importancia de la presencia de los misioneros en esos lugares del mundo donde la fe necesita arraigar, como es el caso de México, donde marchará a partir del día 11 de agosto Claudia Pérez, a la que le agradecemos muchísimo su testimonio y le deseamos pues mucha suerte y que vaya fenomenal esa experiencia. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Claudia.
Gracias, hasta luego.
Así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 18 de julio.
Estamos esperando con muchas ansias. Recibimos el cursillo y bueno, estamos viviendo una experiencia maravillosa. Es un don de Dios al poder casarnos que ese día.
Yo soy Andy y estoy muy emocionada porque voy a entregar los anillos. Ver que mis padres van a dar un paso súper importante, y es que cada día veo una sonrisa entre ellos dos. Qué bien que se casen y que den un paso súper importante.
Pues escuchabas a Joana y a su hija Andy hablando del matrimonio entre Joana precisamente y Henry, que va a tener lugar el próximo 29 de agosto. Son hondureños y van a celebrar este sacramento gracias a la iniciativa por segundo año consecutivo de la parroquia de San Sebastián Mártir en San Sebastián de los Reyes, que han organizado para esa fecha la segunda ya macroboda, después, si podemos denominarlo así, del éxito del año pasado. En esta ocasión está previsto que sean un total de 14 parejas las que se den ese si quiero de forma simultánea en una ceremonia en la que se van a mimar. Ya se está haciendo, al igual que el año pasado, todos los detalles. Y le vamos a preguntar por todo ello al que ideó todo ello, al párroco, a Javier Sánchez Cervera. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Mario, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Una celebración, digo, de este tipo a la que nos estamos acostumbrando en nuestro país gracias a vosotros, porque es verdad que esto en otros continentes sí que quizá está más extendido, pero aquí habéis sido vosotros un poco los que habéis llevado la iniciativa de la macroboda, ¿no? El sueño, decir, se puede hacer realidad, y hay incluso parejas que han dicho y definido esta boda como un milagro de amor. Qué bueno, ¿no? Cuando uno idea esto, el que digan estas cosas.
Claro, se trata de estar muy pegado a la realidad de las personas a las que tenemos que servir y a las que tenemos que acercar a Dios. Y lo cierto era que con tanto deseo de matrimonio, hay veces, sin embargo, que las circunstancias de alrededor y el contexto en el que socialmente tiene que discurrir sí o sí una boda lo hacía imposible. Así que, pues nada, quisimos hacer un nuevo terreno de juego, generar un escenario distinto, respetando, por supuesto, y mimando lo sagrado, pero al mismo tiempo abriendo posibilidades para que alguien que no tiene tanta familia o que ya son mayores o que no tiene posibilidad de tanto gasto pudiera sentirse muy cómodo y celebrarlo con toda la alegría y toda la solemnidad que merece.
Qué bueno, un sacramento muy grande en cuya gracia los esposos inesperadamente encuentran, tú lo decías, como en Cana, pues un vino mucho mejor y sobreabundante. Me imagino que de alguna forma también, Javier, el testimonio o la presencia de algunos de los que se casaron hace justo un año en esta celebración, pues estará más que asegurada, ¿no?
Claro, es que esta es una de las novedades de este año que está siendo tan emocionante. Ver a los macronovios, ¿no? A los matrimonios del año pasado, que están como muy ilusionados para acompañar, y ya lo están haciendo porque son tutores de las parejas que se han apuntado este año. Y luego además, mira, el otro día estábamos reunidos con ellos y decían, oye, que va a ser nuestro aniversario, el día de la macroboda es el aniversario nuestro, queremos celebrarlo. Total, que haremos una misa con ellos a primera hora y luego vendrán aquí todos después de misa a preparar la iglesia, a colocar bancos, sillas, carteles, flores y todo, ¿no? Así de emocionados están los que se casaron el año pasado con poder ayudar a las parejas que se van a casar este año.
Al menos los que, bueno, pues quieren casarse deben llevar 5 años de convivencia. Es evidente que lo importante es el sacramento, y en vuestra parroquia, de hecho, bueno, pues habéis ya, creo, hecho el cursillo prematrimonial, incluso tenéis listos los expedientes matrimoniales. Hablabas tú de ese cuidado con el que lo estáis preparando, ¿verdad? Todo.
Sí, lo hemos hecho con un poquito más de tiempo, ya que tenemos cierta experiencia, y es verdad que el año pasado algunos jefes se ponían nerviosos porque aterrizábamos con tropecientos mil papeles, y bueno, pero también el cursillo lo hicimos ya hace varios meses y fue muy emocionante compartir con ellos las razones y las circunstancias tan variopintas que les habían llevado a tomar esta decisión, ¿no? Ahí conocimos a esta niña, Angie, a Joana, que habéis escuchado antes su testimonio, y un montón de parejas con historias realmente sorprendentes y bonitas, que nos emocionan mucho, la verdad, poder ayudarles.
Claro, año a año se mejora, podríamos decir, la parte logística, porque bueno, el año pasado ya les ayudasteis con temas como la peluquería, la sastrería. Bueno, este año creo que además habéis propuesto la decoración de la iglesia, la música a cargo de la coral de la localidad. Encima, bueno, pues que todos los años se va mejorando un poco, ¿no?
Sí, y luego hay gente que el año pasado miraba así con cara de póker, y este año son los que han dicho, oye, que yo el año pasado no quería, pero quería ayudar este año también, yo podría pintar las uñas, yo sé de maquillaje, o yo sé... Y entonces sí, se están incorporando. En el pueblo también lo están viviendo como una parte como bonita dentro de las fiestas, ¿no? Decía el otro día en un periódico, dice, San Sebastián de los Reyes vuelve a apostar por el amor en sus fiestas. Pues es verdad. Si son las fiestas del Cristo, pues entonces hay que apostar por el amor en todos sus sentidos. Y así que cada vez está más implicada la gente y con más ilusión.
Pues el Cristo de los Remedios, que ve cómo se institucionaliza ahora pues esta fiesta del amor. Hemos terminado recientemente, Javier, el sínodo, que ahora tenemos que seguir aplicando. Decía una de las novias que el vivirlo junto a otras parejas también pues crea un poquito de comunidad. Y por rematar todo esto, estamos en el año del jubileo de la esperanza, así que creo que estás poniendo en práctica con esta macroboda todo lo que la Iglesia nos pide en estos tiempos.
Pues absolutamente. Yo me quedo con una frase que decía el otro día una novia, pasada ya la celebración. Ella decía, la familia que no tenemos es la familia que hemos encontrado aquí en la macroboda, la familia que han hecho los novios, ¿no? Que se siguen reuniendo, y la familia que están haciendo los novios que se han apuntado este año. Y desde luego esperanza, porque se ve en sus ojos cada día, ¿no? Pues en la sonrisa esa que decía Angie de sus padres y en la ilusión con la que los novios pues se están preparando, a veces en circunstancias con las que han venido a España muy duras, y sin embargo pues han visto eso en la Iglesia con los brazos abiertos, pues un signo de esperanza y un lugar para la esperanza.
Pues está claro que el matrimonio es un camino de crecimiento mutuo, un compás donde Cristo es el centro, es un don de Dios que requiere del cuidado, del compromiso. A veces el camino puede ser difícil, y por eso la Iglesia pues acompaña y ayuda a las parejas cuando no se atreven por alguna circunstancia a dar ese paso, por alguna cuestión. Yo le agradezco muchísimo a Javier Sánchez Cervera, al párroco de San Sebastián Mártir en San Sebastián de los Reyes, el que haya tenido por segundo año y el que siga apoyando esta iniciativa de la macroboda. Javier, un abrazo muy fuerte, y que ese 29 de agosto pues haya un sí quiero muy grande. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Ahora te quedas con Ángel Correas, que sigue en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 18 de julio. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días en este espejo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, un ex pastor, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Te cuento la historia de José Eduardo Arias. Fue esquerrillero en El Salvador durante su adolescencia y su juventud. Su fe le hizo abandonar las armas y cambiar de vida. Desde hace 40 años reside en Madrid, donde se casó y tuvo a sus hijos. Como tantos niños de su generación en El Salvador, se educó con un fusil en la mano para combatir al régimen militar que gobernaba ese país y que desembocó en una cruenta guerra civil de 12 años. José Eduardo luchó en uno de los grupos guerrilleros que surgieron del Partido Comunista. Recuerda cómo fueron aquellas batallas en la profundidad de la selva.
Estaba asustado debajo de los árboles, en medio de una oscuridad, y todos los tiros pasándome por la cabeza. Yo los primeros miedos que pasé en mi infancia y en mi preadolescencia fue esa noche. Esa noche fue horrorosa. Toda la noche con disparos para arriba, para abajo, oyendo gritos de gente, porque ahí no sabíamos ni a quién ni a dónde disparábamos.
Durante su etapa guerrillera, José Eduardo perdió a compañeros y amigos de su infancia. Luego logró atravesar la frontera hasta Honduras, donde conoció a un sacerdote que le acogió temporalmente. En ese momento, José Eduardo profundizó en una fe que le había transmitido su abuela materna. Gracias a la Iglesia, fue cambiando el fusil por la Biblia y el amor al prójimo. Esta noche conoceremos con más detalle su historia en la linterna de la iglesia con Irene Pozo a partir de las 10:30. Apenas 20 segundos para las horarias de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Continúas en Mediodía COPE. Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Gracias por estar acompañándonos desde